Buenos días, señorías. Comenzamos la comisión y antes de comenzar, los grupos si tienen sustituciones por parte del grupo mixto.
Buenos días, señora presidenta. Sí, hay sustituciones. Jesús Ramos sustituye, no sé si es a Melody Mendoza o Casimiro Curbelo. Uno de los dos tiene que ser. Melody.
Vale. Por parte del grupo Podemos, señor Denis. Es usted el miembro de la comisión. Por parte del Grupo Popular.
Sí, señora presidenta, hay dos sustituciones. Al señor Asier le sustituye la señora, bueno, doña Australia, y a doña Lorena, don Emilio.
Gracias. Por parte del Grupo Socialista.
A doña Rosa Bella Cabrera la sustituye Manuel Marcos Pérez y a Dolores Corujo, Héctor Gómez.
Gracias. Por parte del Grupo Nacionalista Canario.
A don Marciano Acuña lo sustituye don Juan Manuel García Ramos.
Gracias, señora González Taño. Comenzamos la comisión y damos la bienvenida a don Antonio Acosta Acosta, de la Asociación de Sordociegos de España en Canarias. Para tratar el tema, nos va a informar y nos va a hablar sobre las necesidades especiales de personas con deficiencia visual y auditiva. Tiene un turno de 10 minutos.
Señores diputados, muchísimas gracias. Hoy para el colectivo de personas con sordoceguera de Canarias es un momento extraordinario, es un punto de inflexión sin parangón en nuestra historia, nuestra reciente historia, todo hay que decirlo. Tenemos un momento de trayectoria asociativa, reivindicativa de nuestras necesidades bastante reciente. No así la situación que genera este movimiento. La sordoceguera es un planteamiento que ya viene existiendo desde siempre. Lo que ocurre es que todavía a estas alturas del siglo XXI seguimos sintiéndonos absolutamente indefensos en materia de atención, dado que todavía normativamente hablando no está regulada esta condición. Tenemos una doble circunstancia. Yo simplemente a modo de datos, por aquello de un poquito identificar las condiciones de necesidad, podría decirle que el 80% de información que el cerebro percibe de nuestro entorno proviene de la vista, con lo cual si ya eliminamos ese factor introductorio de información nos queda un 20% para asimilar nuestro contexto, nuestro alrededor, nuestro entorno. Si a ese 20% todavía le seguimos restando circunstancias como puede ser la auditiva, otro canal esencial para recaudar información y saber qué tenemos alrededor, pues ustedes podrán hacerse una composición del lugar. Allá por el año 93, la ONCE, al fin y al cabo estamos hablando de personas con ceguera y algo más, en este caso problemas auditivos, tomó la iniciativa de poner en marcha la unidad técnica de sordoceguera buscando soluciones a ese colectivo que ya empezaba a tener nombres y apellidos. Ya empezábamos a identificarlos, empezamos a darnos cuenta de que había que buscar planteamientos de atención concretos que no iban solamente con los que un ciego pudiera necesitar. Y la ONCE tomó la iniciativa de motu propio de buscar soluciones. Eso fue en el año 93. De forma complementaria apareció el embrión asociativo y ya ASOSIDE a nivel estatal tuvo el rango de asociación, empezó a propiciar movimiento de aceleramiento con presión tanto dentro de ONCE como fuera, pues para acceder a esta condición exactamente de doble condición reconocida en una. Avanzamos durante muchísimo tiempo. En el año 2006, todos recordarán que hubo un momento importante donde se evaluaba las necesidades de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Ahí podía haber sido un momento ideal para reconocer esta condición única, pero no. Se hizo un apaño legal donde había un colectivo que tenía una doble condición, en este caso ceguera más sordera, y se le dio unos baremos estipulados para atender este colectivo. pero no era una exclusiva atención reconocida. Las personas con sordoceguera evidentemente necesitan un método de comunicación. No todos tienen la facilidad oralista de poder expresar todo lo que necesitan. Muchos, bastante, tienen que acudir a la lengua de signos y a sus adaptaciones, y de estas adaptaciones se le dio rango en el año 2007 en la ley que ponía en marcha la regulación precisamente de este lenguaje de signos, dándose rango real a las personas que tenían necesidades específicas por ciego, además de sordo, de guías intérprete. Estamos avanzando, hemos visto pequeños datos que nos van dando una identidad, pero sin reconocimiento. Todavía no podemos llegar a buscar soluciones, a propiciar acciones que nos defiendan, a acciones que nos den soluciones específicas. En la medida que el tiempo ha ido evolucionando, pues nos hemos ido encontrando con casos y situaciones donde hemos crecido. ASOCIDE, que es la asociación que ahora mismo defiende los intereses del colectivo, pues ya ha llegado, aterriza en nuestro archipiélago, que es la parte que sustancialmente nos compete, nos interesa. Ya por el año 2009 se pone en marcha y 2010 se consolida. Desde entonces estamos haciendo un trabajo constante, yo creo que demasiado árido. Todavía estamos atravesando este desierto particular y nos hacen falta muchas cosas. Fundamentalmente nos hace falta ser menos transparentes socialmente. Nos hace falta que cuando hablemos de sordoceguera la gente te pregunte ¿y eso qué es? Nos hace falta identificar cuestiones, planteamientos. La ONCE, no nos olvidemos que efectivamente nos empuja, nos ayuda, nos da unos contenidos y unas soluciones muy importantes, pero la ONCE no es experta en sordera. La ONCE no está especializada en sordera. Tiene unas bondades institucionalmente reconocidas a nivel mundial como atención a personas ciegas que no hay comparación. Ahí no hay problema. Pero vamos a salir fuera y nos vamos a encontrar con que las asociaciones de personas sordas no son expertas en ceguera. Si la ONCE no es experto en sordera, imagínense de qué le puedo yo pedir a una asociación de personas sordas para que nos pueda atender con garantía y con prestancia. Bueno, ¿qué pasa cuando queremos actuar en materia de solicitudes? ¿Cómo llegamos? Miren, la realidad es que cuando ASOCIDE intenta acudir a la administración, intenta acudir a estamentos de cualquier tipo en busca de soluciones económicas para que nos permitan llevar a cabo nuestra tarea, tarea que, dicho sea de paso, está reconocida como de utilidad pública. Pero claro, tramito una solicitud y me derivan automáticamente a las asociaciones de personas sordas, porque es ahí donde se les está dando. No podemos acudir. Nuestras necesidades no son las de intérprete. Como les decía hace un par de minutos, pasan por otra denominación y otra forma de atención muy específica. Guías intérpretes. Se forman de la misma forma, utilizan el mismo método de enseñanza, pero están especializados en atención a personas con sordoceguera. Con lo cual estamos limitando nuestra fórmula de ingreso para poder desarrollarnos. Las necesidades hay que atenderlas. Trabajamos con voluntariado, que evidentemente es una fórmula absolutamente válida, pero no suficiente. Necesitamos otra serie de atenciones que evidentemente pasan por soluciones económicas. Estamos viendo diferenciaciones. Hace poco en Canarias tuvimos la ocasión de llevar a cabo una presentación formal de una herramienta que diferencia al colectivo de personas ciegas de nosotros. En este caso podemos hablar de esta herramienta de autonomía, que como pueden observar tiene unas particularidades. El color blanco se contrapone con otras franjas de otro color, en este caso rojo, y que eso evidentemente tiene una consecuencia, que es diferenciar la necesidad del que lleva este bastón al que lleva uno con solo el color blanco. La gente tiene que entender que cuando se encuentra con alguien en una situación de calle y ve a una persona con este bastón, tendrá que tener en cuenta que la comunicación es diferente. No podemos acudir a él en la misma condición que si fuera solo ciego. Este tipo de realidades nos tienen que dar pistas, nos tienen que dar ideas. En el capítulo formativo estamos atravesando ahora, en estos momentos, un puntito de inflexión en el que los módulos que actualmente están llevando a cabo la tarea de formación van a sufrir una transformación. Va a haber una metamorfosis en el proceso formativo, va a regularse de forma universitaria. No tengo nada que decir en ese sentido. Sí podría hacer sugerencias si nos dieran la oportunidad, no es el caso, pero aquí sí hay gente que tiene que tener la suficiente sensibilidad como para estar pendiente de cómo se va a llevar a cabo ese tipo de formación. Vamos a estar un par de ejercicios, un par de años, entre que se pone en marcha este nuevo modelo, este nuevo ciclo formativo, y que empiecen a salir los nuevos chavales y chavalas formados, nos vamos a encontrar con un momento en el que no tenemos recursos, no tenemos personal cualificado. Vamos a estar trabajando con lo que ya existe. Eso había que haberlo tenido quizás en cuenta en su momento, pero bueno, vamos a pensar en que estas cosas de futuro tengan que verse de otra manera. Formativamente hablando, no hace mucho me encontré con circunstancias como que, y lo digo a modo de ejemplo, en la formación de logopedia, que todos estaremos de acuerdo que tiene una trascendencia en el capítulo de comunicación para personas con un nivel de discapacidad determinado, en toda la carrera, y para especializarse, lo digo entre comillas, con cosas que afecten a personas sordas, ciegas o sordociegas, en toda la carrera solamente tenga un nivel de aplicación práctico de 60 horas. Lo dejo a modo de ejemplo. Quiero decir que en este tipo de cosas, en el capítulo educativo, vamos a tener que empezar a buscar soluciones. Yo podría estar aquí, pues seguramente, mucho rato más hablando. A mí me gustaría, sinceramente, que ustedes hayan recogido esa semilla, que este espacio parlamentario, que para mí, como persona con discapacidad, es especial, ojalá no existiese por necesidades, ojalá no tuviese sentido que una comisión que trate asuntos de discapacidad fuera necesario. Estaríamos hablando de futuro. Yo espero que llegue ese día. Pero de momento ustedes tienen una misión impagable para este colectivo, que cada vez es mayor en general, y que nosotros todavía, y ahí lo dejo, necesitamos saber cuántos somos. No se ha tomado como complemento del no saber que existimos ni siquiera un censo. Y yo, por mi parte, espero que tengan ustedes las suficientes dudas como para yo estar en disposición de respondérselas, y agradezco la atención prestada, señora presidenta.
Muchas gracias, don Antonio. Gracias por su exposición. A continuación, le toca el turno de intervención a los grupos. Por el grupo mixto, don Jesús Ramos, por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, bienvenido, señora Costa. Agradecerle, pues, su exposición y su testimonio. Yo, en nombre de mi grupo, he tomado buena cuenta de ello para, en lo que podamos contribuir a mejorar esta situación, pues ahí vamos a estar. Pues agradezco, como le he dicho, que nos relatara las dificultades que sufren en su día a día, porque la sociedad todavía también o tampoco termina de adaptarse a la diversidad de las personas que la integran, y ese es un punto en el que los políticos pues debemos tomar también cartas en el asunto y trabajar duro en ese camino de luchar porque la diversidad al final se convierta en igualdad y todos estemos en igualdad de condiciones y todo el mundo podamos pues tener o vivir una vida digna en igualdad de condiciones y de medios. La sociedad pues eso necesita llegar a puntos de unión para que puedan hacer valer los derechos de todas las personas, tanto pues este colectivo como de personas con deficiencia visual y auditiva y con cualquier otra deficiencia, para que puedan pues desarrollar su vida personal y por supuesto también laboralmente con las mismas posibilidades que el resto de ciudadanos. Testimonios como el suyo nos ayudan a comprender la realidad diaria de una persona, en este caso pues sordociega en nuestras islas y de sus familias también, que es fundamental el papel de las familias en la vida de una persona sordociega. Y si ya es difícil, pues en una ciudad donde normalmente hay muchos más medios como es Santa Cruz, pues imagínense ustedes en una isla no capitalina o dentro de una misma isla capitalina, en zonas más alejadas, zonas rurales donde pues hay muchísimas barreras arquitectónicas, la mentalidad de las personas o la ayuda que puedan recibir no es la misma debido a esa lejanía. Y ya pues es un plus o un hándicap extra que se encuentran también este colectivo. Aquí en esta comisión pues estamos para impulsar los cambios y asegurarnos de que lo que nos transmiten llegan a donde realmente se toman las decisiones para que realmente algún día lleve a producirse algún cambio a todos los niveles. O sea, nosotros, nuestro papel o nuestra... realmente nuestro trabajo pues es hacer llegar y de alguna manera que el gobierno se conciencie y siga pues en este caso tramitando esta regulación pues para mejorar la situación. De su testimonio pues se desprende claramente que no tiene que ser nada fácil para un sordociego enfrentarse a un sistema que nunca o hasta ahora no los ha tenido en cuenta como realmente merecen. No solo para organizarse, sino también pues, para tener en cuenta las evidentes dificultades a la hora de recibir, por ejemplo, una educación. Sabemos que el sistema educativo trata de ser inclusivo y de adaptarse a las circunstancias personales de cada uno de los individuos, pero somos conscientes y de que todavía pues, hay mucho, mucho trabajo por realizar en este área. Y si luego hablamos también pues del mundo laboral, nos encontramos con la misma situación. Falta todavía mucho, mucho camino por andar en este sentido. Pues estamos hablando de personas que tienen una dependencia, necesitan pues no solo ayuda de pues logopedas, guías, los propios familiares, por lo que el camino a recorrer, como ya he dicho, es muy muy largo, muy duro, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacer que este colectivo se sienta integrado en la sociedad y lo primero es empezar por reconocerlos y por ayudar de la mejor manera posible. A mí me gustaría hacerle una pregunta sobre la asociación y es ¿qué tipo de actividades desarrollan desde la asociación que usted preside para acercarnos también y podamos comprender la realidad y las dificultades que se encuentran en esta encomiable labor que realizan ustedes? Y simplemente, pues ya para finalizar, mostrarles el apoyo de nuestro grupo para trabajar en esta labor, en este camino de conseguir que la diversidad, al final, consiga convertirse en igualdad para todos y simplemente puedo decirle eso, que para lo que necesite, ahí va a estar la agrupación socialista Gomera para cualquier tipo de iniciativas que necesiten que les apoyemos o cualquier otra actividad. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos, por el grupo Podemos, don Francisco Denis, también por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Costa, mi compañía. Bueno, yo en principio lo que teníamos que decir al grupo de Podemos es que nosotros hemos notado bastante sensibilidad en este Parlamento, en todos los grupos políticos, ¿no?, sobre estas cuestiones. Me parece que es una sensibilidad compartida donde hay bastante consenso Lo que pasa es que, y se lo admito, no siempre tenemos el conocimiento suficiente de las problemáticas que están viviendo, ¿no?, colectivos como el suyo. Y en ese sentido es importante destacar el papel de las organizaciones como la suya, ¿no?, Asocide, también la ONCE, ¿no?, porque es fundamental que nosotros también conozcamos, ¿no?, cuál es la realidad específica, ¿no?, no solamente las demandas de ustedes, ¿no?, sino también la realidad cotidiana que se está viviendo. En ese sentido me parece que este es un buen escenario. Ya le digo, puesto que en este aspecto por lo menos impera el consenso, ¿no?, y la voluntad de superar determinadas situaciones, me parece que es importante el papel de las organizaciones de ustedes, fundamentalmente esto para hacerle ver a la opinión pública, ¿no?, que hay una realidad que pasa totalmente desapercibida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esto no sabía que había una problemática específica de sordos ciegos, ¿sabe? Entonces, no, normalmente ¿tiene? Conocemos el papel de la ONCE sobre las personas ciegas, ¿no?, pero no sabíamos que también, ¿no?, pues había esto es una problemática específica. Entonces, es una situación complicada, efectivamente, lo que ustedes están viviendo, ¿no? Y me parece que no siempre los recursos son los que serían deseables. Creo que en el ámbito de esto de la educación se está haciendo un esfuerzo importante, ¿no?, porque la educación es bastante inclusiva, y además también porque la sociedad ha tomado bastante conciencia, ¿no?, respecto a estas cuestiones de algunas discapacidades, pero me parece que todavía tenemos bastante por recorrer. Ustedes son los que nos tienen que decir también en qué estamos, se está fallando y qué es lo que es, en qué se puede mejorar. Una cosa que me llamó la atención fue el tema de los guías de interpretación. No intérpretes, yo solo no entiendo, si usted por favor nos puede aclarar después qué matices tiene respecto, ¿no?, a un guía, como todos lo conocemos, a un intérprete, perdón, que sería un guía de interpretación, qué tipo de formación requeriría. Luego también, en el ámbito laboral, claro, porque aquí tenemos, me imagino, ¿no?, que tendremos un problema bastante serio, que es el tema de la inserción laboral, ¿no? Entonces, me gustaría que usted nos hablara de esto, ¿no?, de qué propuestas tienen ustedes, qué problemas, con qué problemas se ven, en qué ámbitos, ¿no?, se podría, ¿verdad?, practicar la inserción, ¿no? Me parece que es un campo en el que también necesitamos nosotros una orientación, ¿no?, para ver de qué manera se activan políticas para la integración, ¿no?, laboral de personas como ustedes. Y nada más, ¿no?, yo creo que me resta simplemente agradecerle que tomemos conciencia de esto. Ya le he dicho que no tenía esta idea, ¿no?, de que había una problemática específica, y esperemos que con el conocimiento y la buena voluntad de las instituciones políticas, de todos los partidos, que ya le digo, estamos todos en esto a una, ¿no?, pues se pueda solucionar y hacerle a ustedes la vida más fácil también, ¿no?, en el sentido de normalizar como estamos todos. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Por el Grupo Popular, doña Josefa Luzardo, también por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señora Costa, yo en primer lugar permítame que en nombre de mi grupo parlamentario pues le agradezca que haya aceptado la invitación que le hice en una reunión que tuvimos hace aproximadamente 2 meses, donde me planteó aquí en el Parlamento de Canarias pues las dificultades, las demandas de Asocide, del colectivo de personas que tienen sordoceguera. Yo también, señorías, cuando le estaba escuchando en esa reunión, creo que a los 5 minutos le dije, yo creo que usted debe comparecer en la Comisión de Discapacidad, porque estoy segura que nos puede dar, digo, luz a todos los miembros de esta comisión, y sobre todo intentar que esta comisión cumpla con esa misión que usted dice que debemos tener, que es hacernos eco de las necesidades, de las demandas de los colectivos y sobre todo mejorar pues la calidad de vida de todas las personas, especialmente yo creo que de las personas que tienen discapacidad. Usted me planteó, y hoy lo ha vuelto a decir, o sea, yo creo que aquí hay un problema muy importante. Necesitamos saber de cuántas personas estamos hablando, cuál es el censo de personas que tienen sordoceguera. Es muy importante la que es congénita, ¿no? Los niños cuando nacen con esta situación, porque, hombre, a partir de ahí también los colegios deben adaptarse, y ya he hablado también del currículum, ¿no?, por ejemplo, de los logopedas, para poder ayudar a estas familias, ¿no?, y sobre todo a los niños. O sea, yo creo que tenemos un problema incluso de raíz. Si no sabemos de cuántas personas estamos hablando, pues ¿cómo vamos a ayudar, no? Hay otra cuestión que usted también plantea, yo creo que eso tenemos que comprometer a hacerlo a través de la ley, de que se considere una única discapacidad. Yo también tengo que reconocer, y lo digo, que no era consciente de que hay muchas personas que tienen las dos circunstancias, ¿no? Y además me parece que es muy importante, sobre todo respecto a las ayudas e incluso también lo que puede ser el empleo para las personas, ya que no tienen una discapacidad, sino que en este caso pues tiene las dos, la de sordo ceguera, ¿no? Sordo y ciego. Yo creo que ahí, yo no sé qué se está haciendo, no sé si el tema de inserción laboral solo es la 11, que es un poco la matriz de ustedes, ¿no?, donde afortunadamente pues tienen ahí una salida, pero salvo la Fundación La 11, ¿en el mercado existe alguna posibilidad para insertar a estas personas? Y luego yo quería hacer una pregunta, porque he leído un informe que la señora Victoria Puig Samaniego, que habla de las implicaciones de la sordoceguera en el desarrollo global de la persona. La verdad es que es un estudio que a mí me ha impactado, es un poco largo, porque claro, habla del niño, habla del joven, luego el joven cuando descubre pues todo lo que es la vida en esos momentos, cómo son luego las relaciones personales, incluso las relaciones sexuales, ¿no? Y termina cuando la persona en la tercera edad, cuando ya eres mayor, pues de repente te quedas con esta circunstancia, ¿no?, de sordo y ciega. Yo creo que son circunstancias de verdad bastante complicadas, bastante complejas. Creo que también el tema de ayudas, usted lo ha puesto sobre la mesa. Yo no sé, claro, si las ayudas solamente llegan para lo que es el intérprete, pero no para la persona que le tiene que acompañar en su itinerario, en su día a día, pues hombre, debe ser muy complicado tener la autonomía más la posible, ¿no? Luego tenemos aquí un problema importante que también lo quiero dejar sobre la mesa, el tiempo que se tarda en dictaminar el dictamen de la discapacidad. Claro, yo no sé cuántas personas, porque no tenemos censo, pero sé que ahora mismo pueden estar como 12.000 personas con diferentes discapacidades que están pendientes del dictamen que tiene que hacer el gobierno y que tiene que cumplir con la ley que no cumple. La dependencia, exactamente lo mismo. Hombre, yo me imagino que la dependencia para ustedes debe ser una parte muy importante, porque tendrán el servicio, la prestación para ser lo más autónomo posible. Y quería terminar, sobre todo, aparte de darles las gracias, yo creo que esta comisión está cumpliendo con esta función, porque es verdad que si no es a lo mejor porque tenemos una reunión de trabajo, pues, o si no tienes un familiar cerca, pues a veces uno no conoce todas las dificultades que entraña. Yo de verdad que le doy las gracias, mi grupo parlamentario de verdad que considera que esta comisión para este tipo de comparecencia es fundamental, porque luego de lo que usted nos dice tenemos que ir a la parte, pues si hay que modificar la ley, si hay que modificar las bases de convocatorias de las subvenciones, si hay que insistir más en que los trámites de las solicitudes sean lo correcto, ¿no?, el tiempo que establece la ley, si no estaremos aquí pues para pedírselo al gobierno, a la consejera de turno. Y sobre todo yo creo que es algo importante, es que sean valientes. Yo sé que lo son, porque yo el otro día estuve en el bastón, cuando el bastón rojo y blanco, y la verdad es que me quedé ya pensando en que ahora me voy a fijar, cuando vean a un invidente, me voy a fijar qué bastón tiene para saber cuál es su circunstancia. Yo creo que todo eso, difundirlo, hacer comunicación también en los colegios, intentar que los niños y que todas las personas seamos cada vez más sensibles, yo creo que es nuestro trabajo, y la verdad que merece la pena una comisión como esta, porque nos abre mucho los ojos, metafóricamente hablando. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo, por el Grupo Socialista Canario, doña Teresa Cruz Oval, también por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. No voy a consumir los 10 minutos porque quiero comenzar dando las gracias y la bienvenida al señor Acosta. Creo que el protagonista de esta sesión es el señor Acosta. Nadie mejor que el colectivo para saber y podernos expresar cuáles son sus necesidades específicas y cuál es la demanda que hace a este Parlamento para que sean escuchadas se le dé respuesta a sus necesidades. El Partido Socialista, en torno a la discapacidad, la mayor parte de las intervenciones siempre las comienza diciendo que es un colectivo muy vulnerable, muy importante y heterogéneo. Y lo viene a marcar él hoy con su intervención. Es fácil generalizar, y a veces es fácil generalizar también a veces desde la escasez de recursos. Recursos normalmente económicos, que era donde el señor Acosta está poniendo el acento especialmente. El señor Acosta hacía referencia a varios momentos históricos y relevantes en la atención a la discapacidad y en buscar respuesta a su colectivo. Hizo referencia en el 2006, que entiendo que es la esperanza que el libro blanco recogiera la especificidad de la sordoceguera. Hizo referencia en el 2007 a la lengua de signos. Y a mí me gustaría conocer lo siguiente. Canarias tiene una ley territorial de accesibilidad del año 95, de eliminación de barreras físicas y de la comunicación, y me gustaría saber si hay un antes y después para el colectivo de esa ley. ¿Qué ha supuesto, qué avance ha supuesto para el colectivo esta ley territorial? No quiero olvidarme que en el 2013 se ha aprobado la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Me gustaría saber si el colectivo ha visto respuesta a sus necesidades específicas a través de esa ley. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que los planes no puede ningún buen gobierno elaborar planes sin un diagnóstico. Hemos defendido a ultranza la necesidad de que haya un diagnóstico, porque esa inversión de tiempo que en ocasiones puede parecer a determinados políticos la inmediatez, que es una pérdida de tiempo, nos hace detectar estas necesidades específicas. Por lo tanto, se ha anunciado por parte de la anterior consejera, y esta consejera también ha planteado que es necesario aprobar el segundo plan de atención a la discapacidad, y creo que es un momento oportuno de que en el diagnóstico se recojan las necesidades específicas de las personas sordociegas. También la consejera de Educación ha anunciado que antes de septiembre se va a aprobar el plan estratégico de atención a la diversidad. Tenemos que garantizar que la educación sea inclusiva y que atienda las especificidades de las personas sordociegas, de los niños y las niñas sordociegas. Entonces, la pregunta que le quiere formular el Partido Socialista es si ese plan, que entendemos que ya está prácticamente culminado, ha contado con la presencia de su asociación para conocer las demandas que hace el colectivo. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que este Parlamento, los distintos grupos políticos que lo conforman, que entienden de triple paridad, van a ser muy sensibles con la doble demanda que hace el colectivo de personas sordociegas de esta tierra. Muchas gracias.
Gracias, señora Cruz. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño, también por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bienvenido, don Antonio. La verdad es que cada vez que venimos a esta comisión, o muchas de las veces que venimos a esta comisión y nos enfrentamos a un problema tan complejo como este, con colectivos que en Canarias han pasado... Usted hablaba de transparencia. Yo creo que esto ha sido peor que transparencia, que es un colectivo al revés. Yo creo que más bien oculto, ¿no? Para la sociedad, para los problemas de la sociedad. Y, por tanto, dar visibilidad cuando hablamos de personas ciegas, pues no deja de ser un poco extraño, pero lo primero es darle visibilidad a los colectivos, porque las cosas que no se conocen no se arreglan nunca. Por lo tanto, lo primero es conocer la realidad que tenemos, y yo creo que desde ese punto de vista esta comisión está sirviendo para eso, porque la discapacidad, nos vamos dando cuenta de que no es un colectivo, sino es un gran colectivo que dentro tiene muchos colectivos con problemas diferentes, muchos comunes y otros específicos según pues el grado o según la discapacidad que tenga la persona. En el caso de ustedes, es precisamente la confluencia de discapacidades lo que ustedes plantean que les genera un problema, ¿no? El que no sea 100% una ni 100% otra, sino encima el 200% de las dos, ¿no? Entonces, yo, mientras usted empezó a hablar, me acordaba de una película que creo que no sé si a ustedes les ocurrió. Yo la vi de pequeña, que se llamaba El milagro de Ana Sullivan. Fue una película que a muchos de nosotros de pequeños nos marcó porque nos enseñó lo difícil que era para alguien que no podía ver ni oír comunicarse, ¿no? Más recientemente yo recordaba otra película que vi hace poco, que es francesa, que se llama La vida de Marie Urtin, que se las recomiendo, es del 2014, que también contempla esta realidad y que son casos muy extremos, pero que en el fondo esos casos extremos ayudan a comprender, a lo mejor los no tan extremos, pero sí las dificultades que tiene una persona que, como usted bien decía al principio, pues no recibe información ni por vía visual, que del 80% se recibe por ahí, y tampoco toda la información por la vía auditiva, con lo cual las dificultades son enormes. Por tanto, la primera pregunta que yo había apuntado desde que usted empezó es, usted la contestó al final, que es ¿cuántas personas tienen este problema en Canarias? Usted ya ha dicho que no hay un censo, por tanto, es importante para saber el número de personas que tienen este problema y poderlas ayudar. No en sí porque eso condicione la respuesta. Eso sí lo quiero decir, dejar claro, porque a veces pensamos que un problema, y aquí se ha hecho alguna referencia a una situación política que vivimos ahora, pues precisamente a veces pensamos que los problemas se resuelven en función del número de personas a las que afecten, y nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso. Pero sí que es bueno tener un censo, sobre todo porque con esa invisibilidad a la que usted hacía referencia al principio, nos podemos encontrar todavía en algunas zonas de Canarias con personas que no tengan información o acceso, es difícil, pero puede ocurrir, acceso a los recursos pocos que existan a disposición. Nosotros ahora mismo, decía antes que cuando nos enfrentamos a estos problemas, a veces, yo digo mucho aquí en esta comisión que podemos tener la tentación de pensar que la tarea es tan abrumadora que es imposible de asumir, y eso es muy, muy desalentador, ¿no?, para los responsables públicos. Por tanto, para nosotros ahora estamos en el momento de que esta comparecencia que usted hace, y sobre todo el interés político y la prioridad que los partidos políticos estamos dando a la discapacidad, intentando colocarla en la agenda política de todas las administraciones, porque es un problema que no es solo del Gobierno de Canarias, por supuesto tiene una tarea muy importante, pero el resto de administraciones, incluso hemos tenido que colocar la discapacidad en la agenda del propio Parlamento, planteando todos los grupos, por ejemplo, que esta comisión tenga lengua de signos cuando se retransmita por Internet, ¿no? O sea, que no solo estamos intentando colocar la agenda política fuera del Parlamento, sino incluso dentro del propio Parlamento. Y, por tanto, en este momento, en esa agenda política de la que hablamos, está un elemento que es fundamental para avanzar en la problemática que usted plantea, que es el segundo plan de integral de atención a las personas con discapacidad. En estos momentos la consejera Cristina Valido ha anunciado aquí en sesión plenaria que ha iniciado los trabajos para elaborar ese plan, y es el momento de que ustedes puedan poner sobre la mesa a la consejería esas necesidades y plantear cuestiones concretas que se puedan planificar en el tiempo y que den resultados concretos, porque si no la gente se desalienta mucho si no ve resultados a corto plazo. Todo no se podrá arreglar en un día, todos lo sabemos, pero sí que es verdad que con agendas y planteamientos claros, pues lo que no se arregla este año sabemos que se puede arreglar el año que viene y lo que en el siguiente, pero en todo caso con calendario, agenda y sobre todo con ficha financiera, que es un tema que es muy importante para que se arreglen las cosas, porque si no hay dinero, desgraciadamente nada se arregla. Y por tanto nosotros queremos animarle a nosotros desde luego lo haremos, le haremos llegar sus planteamientos a la consejera Cristina Valido según salgamos de aquí, para que si no se han puesto en contacto con ustedes, se pongan. También hay que entender desde el punto de vista político, nosotros, incluso las personas que llevamos tiempo relacionándonos por distintas cuestiones de nuestra tarea con colectivos de discapacidad, ni siquiera muchos, ya que lo hemos reconocido, sabíamos que esto era un tema específico dentro de la ONCE o de la ceguera. Por tanto, También tenemos que entender que tenemos que trasladarlo a donde quiera que estemos, tanto Gobierno de Canarias como ayuntamientos como cabildos. Nosotros, yo me comprometo a trasladárselo así a la consejera, ponerle sobre la mesa esta realidad y que, por tanto, a ustedes se les escuche específicamente dentro de ese plan de atención a la discapacidad, para de que de esa manera sus problemas específicos se puedan plantear allí donde sea necesario, en ejes concretos dentro de ese plan. Yo creo que es lo fundamental y, desde luego, creo también que cuando usted hablaba de la educación y de la importancia de la educación, desde luego es fundamental, porque si no, nunca avanzaremos en el resto de cosas. Hay medidas a corto plazo, a medio plazo, y desde luego las educativas son medidas necesariamente que hay que necesariamente poner en marcha para tener esto solucionado también a largo plazo, porque si no, seguiríamos en un bucle arreglando las cosas a corto. No voy a entrar a los problemas concretos porque todos los han nombrado aquí, no quiero repetirlos, pero bueno, está fundamental el tema del empleo. Nosotros lo hemos dicho mucho, cuando uno no tiene un trabajo, todo lo demás va mal, ¿no? Porque ya todo lo demás no te sirve, ¿no? Entonces hay que buscar una medida y, mientras tanto, pues poner todas esas medidas que ustedes consideren concretas que se necesiten para su colectivo dentro de ese plan, y de esa forma empezar a ver soluciones concretas para que la gente que en Canarias esté afectada por esta realidad note y perciba que empiezan a darse pasos firmes hacia la igualdad de las personas, que es al final lo que todos tenemos que perseguir, con 7 realidades, con 8 realidades, incluimos la graciosa, con dificultades diferenciales según el sitio del que uno prevenga, pero en todo caso que cualquier persona que en Canarias hoy tenga un problema, y sobre todo las generaciones futuras, que ya para atrás poco podremos hacer, pero por lo menos que los niños y niñas que hoy en día nazcan en cualquier sitio de Canarias con un problema de este tipo, pues tengan todas las posibilidades a su alcance de llegar a lo máximo que puedan, y de una vez por todas podamos tener una sociedad más justa y más igualitaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Estaño. Toma nuevamente la palabra don Antonio Acosta. Bueno, para dar respuesta a todas esas cuestiones que han planteado los distintos grupos. No tenemos un tiempo determinado, pues el que usted necesite para responder.
Gracias, señora presidenta. Yo me alegro muchísimo de ver que la semillita que hemos ido introduciendo en este terreno ha ido dando algún pequeño fruto, ¿no? He visto preguntas, he visto exposiciones que creo que van entendiendo un poco la situación. A mí eso me da una tranquilidad que ustedes no se pueden suponer. Yo les puedo asegurar que anoche, sin ir más lejos, tuve la sensación de no sabía si iba a servir de algo esta intervención. Veo que sí. Simplemente por ver que hay inquietud, y a mí eso me lo han transmitido su planteamiento, me da esperanza. Con esa sensación me voy a ir. Y yo, mi principal circunstancia hoy es esta: resolver esas dudas que han ido quedando, ¿no? Que para mí son más importantes que el principio del discurso, donde yo intentaba dejarles claro cuál era nuestra realidad. De entrada, me alegro que haya salido a relucir que no estamos hablando de un problema localizado en un lugar. Estamos hablando de un problema importante, grave, a nivel territorial. O sea, no es un problema de Santa Cruz de Tenerife, no es un problema de Las Palmas, de Gran Canaria. Es un problema donde tenemos personas con sordoceguera y sus necesidades en San Sebastián de la Gomera, donde tenemos personas con graves dificultades en La Palma, en Lanzarote, Fuerteventura, en El Hierro. Y estas personas tienen necesidades igualmente asumibles, hay que atenderlo. Y ASOSIDE, evidentemente, tiene un alcance, tiene una capacidad de llegada, no va a ser fácil, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Con respecto a cosas que podemos llevar a cabo, una es atender todas y cada una de las necesidades de apoyo para aquellas personas que lo necesiten. Y ahora voy a matar dos pájaros un tiro, si ustedes me dan la oportunidad. Se preguntaba que qué diferencia existe entre intérprete y guía intérprete. Miren, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que aquí exista hoy una reunión parecida a la que pudiéramos estar llevando a cabo ahora con 10 personas sordas. Esa reunión va a tener tendría lugar con un tiempo determinado y la atención para la comunicación, para la interpretación del mensaje que se vaya a dar en esa reunión, va a llevar la necesidad de un solo intérprete. Dos, depende de la duración, por los relevos propios de la persona. Hasta ahí lo somos capaces de entender. 10 personas sordas, 1, 2 intérpretes. Vamos a pensar que no sean 10 personas sordas, vamos a pensar que sean 4 personas sordociegas. Esas 4 personas con sordoceguera no van a necesitar 1 o 2, van a necesitar entre 4 y 8 apoyos. Porque la atención pasa por la forma de transmitir la información. Un intérprete simplemente tendrá que escenificar, a través de los movimientos que todos ya hemos visto y somos conocedores, ese mensaje con la lengua de signo, sin problema. Una persona sordociega va a requerir de distintas situaciones. Una la van a ver dentro de un momento cuando empiecen a recordarme todas las preguntas que no me voy a acordar. No me pongan tan a prueba con tantas preguntas, afortunadamente. Me susurrarán, es una técnica, las distintas cuestiones que me tenga que decir, porque el mensaje a mí, a lo mejor, la calidad acústica no es suficiente y me lo tienen que ir susurrando para que yo capte la literalidad del mensaje. Podríamos llegar a cabo si la persona requiere de una agudeza visual aprovechable con unas técnicas determinadas. La lengua de signo asistida es otra fórmula, ¿vale? Otra, la lengua en palma, directamente la dactilológica en palma, que es para que la persona que no tiene resto visual y tampoco va a escuchar pueda percibir. Estamos hablando de apoyos directos. Yo espero que de esta forma, pues más o menos, podamos alcanzar las diferencias entre interpretación y guía de interpretación. Pero es que además le voy a decir otra que no la nombré antes, de forma tácita. Hablamos de la FOAPS, que es la Fundación 11 de Atención a Personas con Sordoceguera, que presta un servicio especializado que se llama mediación. Esa atención cubre fundamentalmente esa parcela que aquí me ha gustado que haya cogido dosis de importancia, como es la educación de los niños con sordoceguera. La ONCE, a través de mediaciones, cubre absolutamente en todo lo que tenga que ver con apoyo educativo el desarrollo escolar de nuestros niños. Eso lo cubre absolutamente desde el principio hasta el final. Se llama mediación. Es el apoyo que desde FOAPS no tiene precio, ya se los puedo asegurar, no tiene precio ese servicio, y eso lo presta ONCE. Afortunadamente existe ONCE, como todos estamos orgullosos de esa existencia, ¿no? Por otro lado, ASOCIDE tiene un nivel de complementariedad con ONCE, precisamente, con la parte de sordera que no cubren las asociaciones de sordos para trabajar en las actividades de animación sociocultural, en la adaptación de circunstancias de la vida cotidiana para el día a día de nuestras personas con sordoceguera, en aquellas atenciones puntuales, que esto nosotros le damos una definición, que es la atención a personas con sordoceguera, y esto lo único que va a hacer es resolverle esas dificultades con la comunicación en su vida, en su día a día. Yo tengo que acudir hoy a resolver una cuestión, solicito el apoyo a ASOCIDE y ASOCIDE se lo va a resolver. Yo tengo que acudir a una reunión del tipo que sea y ASOCIDE me va a atender en esa necesidad. Aunque vayan otras personas sordas, vamos a tener que prestarle ese apoyo diferenciado. No podemos aprovecharnos de la otra solución. Por eso es tan necesario, tan importante que se quede clara esa diferencia y a la hora de pedir, hablar, cuestionar la necesidad de atención especializada, sobre todo en materia de subvención, pues podemos hablar de que podríamos atender con una subvención para atención de guías e intérpretes en muchas mejores condiciones. Ha llegado el momento que empecemos a recordar la... Plan de intervención, atención a discapacidad. Por ahí también se hablaba de los planes de intervención. los planes de intervención a la discapacidad, nosotros estamos buscando un hueco. Estamos, este es un ejemplo práctico lo de hoy, dejándonos ver, haciéndonos visible dentro de las posibilidades. Ha llegado el momento en que todas y cada una de aquellas situaciones en las que la Administración tenga claro que va a acudir, si hay una necesidad donde las personas ciegas se vayan a ver afectadas, me consta que la alternativa es clara, se acude a la ONCE en materia de asesoramiento. Si la circunstancia pasa por otro tipo de discapacidad, se acude de una forma natural. Estamos en ese proceso en el cual todavía nos queda muchísimo por hacer. Tenemos que hacer mucho intercambio de administración a sociedad, sociedad a administración, para estar en ese tipo de escenario. Otra de las posibles planteamientos, se hablaba de las leyes. Yo voy a hacer y me lo tienen que permitir, un apunte, que yo siempre lo he dicho. España y Canarias, como fórmula de pertenencia al territorio, tenemos uno de los lugares a nivel mundial donde las leyes forman parte de un escaparate. Tenemos unas leyes maravillosas. Lo digo, y además lo digo de corazón. Pero la tarea pendiente, la deuda pendiente que tenemos todavía en este país es conseguir que se materialicen y se lleven a ejecución, se cumplan. Todas y cada una de las leyes que están actualmente en vigor, si tuviéramos la suerte de que se llevan a ejecución y se cumplen, seguramente la mayoría de las grandes dificultades, los grandes problemas con que todas las personas con discapacidad nos encontramos, no existirían. Todavía no hemos llegado a ese grado de cumplimiento, a ese grado de conciencia colectivo, administrativo, parlamentario y social, cuidado, y social, para llevar a ejecución estas leyes. Eso falta. Es mi opinión. Me temo que desgraciadamente es compartida por muchísimas personas que están en mi misma condición de discapacidad o parecida, pero yo aquí lo dejo. Yo les invito a que, además de hacer leyes fantásticas, sigan en esa línea, pero también busquemos una vuelta de tuerca para provocar que no estemos haciendo parche a posteriori cuando hay que aplicarla. Tenemos que ser un poquito más atrevidos, un poquito más osados desde el escenario en el que nos encontramos, el escenario parlamentario, y propiciar que la ejecución de cumplimiento de todas y cada una de estas leyes pues sea efectiva. Ahí seguramente nos vamos a beneficiar todos. Y a lo mejor algunas hasta ni había que actualizarlas con tanta frecuencia. Lo dejo como sugerencia, ¿no? Había... No había nada más. ¿Me acuerdo de todas? Ay, perdón, pues nada, pues... Espero haberle sido de suficiente utilidad y ASOSIDE, evidentemente. ONCE ya saben que cuentan con ella permanentemente también. Estamos al alcance de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que integran este escenario legislativo para que puedan contar con nosotros, con nuestro colectivo, y estamos a la disposición de todos. Va a haber, en breve, me consta, un planteamiento en el Congreso de los Diputados en el que se va a abordar la posibilidad de aglutinar como una única discapacidad esta necesidad concreta que tenemos. Sordoceguera no sea la doble discapacidad como tal, sino una con sus prerequisitos para ser atendidos de forma correcta. Yo les pediría que a nivel de partido trasladen a sus respectivos compañeros en el Congreso, que cuando eso llegue, por favor, la apoyen. Yo les pido también un compromiso, un nivel de complicidad con las personas sordociegas, con las personas con sordoceguera, para que sean entendidos y nos ayuden a alcanzar un nivel de confort social sin el que la ayuda de ustedes no sería posible. Muchísimas gracias.
Bueno, creo que este aplauso ya, desde luego, le damos reiteramos el agradecimiento que ya han hecho cada uno de los portavoces y las portavoces de los distintos grupos, primero porque haya querido asistir a esta comisión parlamentaria y, por supuesto, por esa magnífica exposición que seguro que nos va a ayudar a comprender mucho mejor la realidad de este colectivo de personas con discapacidad visual y auditiva. Así que, nuevamente, muchas gracias. Era el único punto del orden del día. Concluye la comisión. Muchas gracias.